el Código Penal no tipifica el soborno entre privados. Lo que sí pasó en algunos casos es que algún soborno entre privados se metió dentro de una figura que se llama administración fraudulenta. Pero es como un caso en el cual son representantes de sociedades extranjeras o el empleado actuó sin la autorización de su empresa. Entonces decimos que el empleado, con los fondos que le dio la empresa, los mal administró para pagar un soborno. Esos casos de soborno entre privados sí son casos que existen en el Código Civil, que generan multas por administración fraudulenta y que algunos casos se han puesto de esa manera. Pero tiene que demostrarse que el empleado no estaba avalado por su empresa, lo cual es poco probable que pase, dependiendo de los montos, ¿no? Pero tiene que demostrarse que, digamos, que el empleado usó mal los fondos de la empresa. Dijimos ahora recién las normas internacionales. ¿Por qué las traigo? No porque solamente para mirarlas, sino porque hay casos en que las normas internacionales se pueden aplicar en Argentina. Incluso, como bien dijo Alejandro, el 90% de los casos de corrupción en el mundo son por la ley de Estados Unidos. O sea, no por la ley interna de ningún país, sino por la ley de Estados Unidos que se llama FCPA, que es la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Todos los casos que vemos, como decimos, caso Siemens, empresa alemana que hizo un hecho de corrupción en Argentina, fue condenada por esta ley en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos en los que se nos puede aplicar esta ley estadounidense? La ley dice cuando sea territorio de Estados Unidos. Y territorio para Estados Unidos es sumamente amplio. Sociedad que cotiza en bolsa tiene la responsabilidad, eso es, digamos, bastante claro para todas las sociedades. Transferencias a través de una cuenta de Estados Unidos, o sea, si los fondos pasaron por Estados Unidos, se considera que puede aplicarse esta ley. Llamadas telefónicas con Estados Unidos y uso de correos electrónicos con servidores en Estados Unidos. Es decir, un Google, un Gmail con cuenta en Argentina. Hay un solo caso de una empresa 100% local, que no digo el nombre, no podemos decir el nombre, pero es por el uso de un mail. Y es un caso sumamente local, una sola empresa, no es que pasa todo el tiempo, tampoco es para asustar a todo el mundo que pasa todo el tiempo, realmente no pasa tanto, pero sí hay un caso en Argentina de una empresa de electricidad que por eso, por un hecho de corrupción 100% en Argentina, pero con el uso de mails con servidores en Estados Unidos. Digamos, la ley es muy amplia en Estados Unidos y quiere aplicarse en todos lados, ¿no? Y después está la ley antisoborno de Reino Unido, que fue también una de las primeras leyes. En este caso es mucho menos amplia y nos dice cuando tenemos una subsidiaria o una sucursal o cuando llevamos parte de los negocios, o sea, cuando tenemos un representante en Estados Unidos. Caso no menor, y por último de las leyes, así ya no los aburro tanto, ley anticorrupción de Brasil. Es un copy-paste del FCPA, o sea, de la ley de Estados Unidos, ¿no? Es muy estricta, todavía hay mucha incógnita con respecto a esa ley porque es muy nueva, el decreto regulatorio incluso salió en abril, o sea, la ley es del año pasado, pero el decreto regulatorio salió en abril de este año, es decir, que todavía hay mucha, digamos, incertidumbre de cómo se va a desarrollar esta normativa, pero es mucho más común que nosotros hagamos negocios con Brasil, ¿no? Que tengamos un representante que nos venda productos en Brasil. Entonces, si tenemos una subsidiaria brasilera, un representante en Brasil o hacemos algún negocio con Brasil cuando hay un hecho de corrupción, nos aplica también la ley anticorrupción de Brasil. ¿Sí? Bien, soborno. Dijimos que vamos a trabajar sobre el soborno. Hay dos tipos de soborno que tenemos que identificar claramente. Uno es el soborno activo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una persona de nuestra empresa le da una ventaja o un, digamos, un beneficio a un socio para recompensar una práctica del día. ¿Qué caso? Por ejemplo, el de la comisión, ¿no? El caso que vimos. Nuestro gerente de compras, cuando va a negociar la licitación, le paga una comisión al sector público. Y digo le paga porque puede ser que el otro me la pida. Yo se la ofrezco o el otro me la pide, pero esa plata salió de mi empresa. Si el que da esa plata o ese beneficio o esa ventaja es alguien de mi empresa. Esto quiere decir que en general el soborno activo es un poquito más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque el soborno pasivo es cuando alguien de nuestra empresa recibe una ventaja o un beneficio de parte de un socio para recompensar un acto indebido. Es decir, un proveedor le paga a nuestro gerente de compras, por ejemplo, un regalo, cosas que se usan mucho, un regalo muy caro para que nuestro gerente de compras lo elija en lugar de otro. Es mucho más difícil controlar que mi gerente de compras reciba ese regalo que si mi gerente de ventas tiene que pagar algo, porque él tiene que sacar la plata de un fondo. Entonces ahí toda la parte contable, si tenemos un buen sistema contable, es menos probable. O sea, hay que sacar la plata de alguna manera. Tenés que decir en qué gastaste esos fondos, ¿no? Ahí después vamos a ver cómo se pueden ocultar esos pagos de soborno. Pero digamos, el soborno activo es cuando sale de mi empresa, el soborno pasivo es cuando alguien lo recibo. Cuando hago un programa de prevención de la corrupción, tengo que tener en cuenta los dos. Y las formas de mitigar los riesgos en estos dos tipos de corrupción van a ser distintos. En el activo puedo poner más controles, puedo darle menos fondos al sector de ventas. Por ejemplo, tenía una empresa que me decía, yo no tengo ningún riesgo en temas de corrupción con ventas porque mis gerentes de ventas no tienen fondos. O sea, no manejan plata. No les dejo nada de presupuesto. Ellos tienen que ir con lo que, o sea, van y vienen y no tienen presupuesto. Si compras, tiene un presupuesto alto, puede dentro de ese presupuesto hacer regalos, pagar viajes, o sea, tratar de sobornar a nuestros gerentes, ¿no? Entonces depende de la estructura de la empresa, pero en uno, por ejemplo, tengo que hacer, como dije, más controles y en el pasivo, por ejemplo, tengo que hacer más concientización, que los empleados se den cuenta que recibir un regalo puede estar incurriendo en un hecho de corrupción, ¿no?
Sí. Cito un ejemplo que es muy conocido,
sí,
que son las empresas, los laboratorios, por ejemplo, que están los médicos, cuando te recetan y por recetado,
sí,
o sea, te pago un viaje o te pago una capacitación, eso es entre el privado y es un acto de...
Sí, 100%. Es un rubro sumamente complicado, el rubro farmacéutico, porque es un rubro donde eso es una práctica tan común y tan instaurada, es una exigencia de los médicos, en muchos casos es una exigencia el viaje a Bahamas, 5 estrellas, una semana con esposa, hijos, todo. Sí, es un rubro muy complicado y sí, obviamente que es un hecho de anticorrupción y es un hecho de corrupción gravísimo, para mi parecer, ¿no? Porque estamos hablando de medicamentos de la gente, ¿no? Que vendan un medicamento o el otro, o sea, es un rubro muy complicado, muy riesgoso. Trabajamos mucho con empresas de farmacéutica y es muy difícil, muy difícil. Totalmente es un hecho de corrupción.
¿En qué se escuda, digamos, el médico generalmente que pide esa recompensa, que no es dineral, que es para? O sea, ¿me voy a capacitar porque el capacitado puedo curar un millón
no,
de enfermedades
ni
más?
Siquiera,
siempre hay como
ni siquiera eso. Es, si vos no me lo pagás, tu competencia me lo paga. No hay ni justificativo, ¿eh? No pasa ni lo
que...
También, digo, pero hasta incluso a veces no es necesario porque hay todavía que hacer, como estamos trabajando mucho en lograr que las empresas farmacéuticas se pongan de acuerdo entre ellas para decir, bueno, todos nosotros, mira todo lo que estás gastando en esto. Si todos se ponen de acuerdo y ninguno paga esos viajes, o sea, sí, obviamente viajes cuando sea necesario, pero ninguno paga esos viajes que son realmente para que elija tu producto, o sea, todos van a ahorrar fondos. Y todos van a solucionar un problema, porque si vos no le das, el de al lado no le da, el de al lado tampoco, no hay quien le dé, entonces se soluciona el problema actuando de forma colectiva. Lo vamos a ver también después al final como una herramienta de acción. Está claro que pueden ser necesarios los viajes. El tema es controlarlos. Vamos a ver casos de viajes y es los, digamos, todo el alrededor que puede venir con el viaje. Esto que digo de la familia, del lugar, de a dónde estás viajando, por cuánto tiempo, cómo te quedás, a qué vas, cuál es tu programa. O sea, hay herramientas para controlar que los viajes no se malusen. Porque está claro que puede ser una herramienta necesaria, pero que suele ser usada como hecho de corrupción. Bien, cuando hablamos de socio, hablamos de tercero. O sea, ¿quién nos da o recibe nuestra comisión, nuestro soborno? Puede ser un tercero, puede ser sector público o sector privado, ¿no? Está claro que acá hablamos, por más de que no lo regula estrictamente el sector privado, estamos hablando también de soborno de privados. Y ventaja, vuelvo a decir que ya es muy